Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com
un podcast sobre
el dúo cubano fantástico
Pototo
y Filomeno.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Oye, no está bien. ¡No
soy un ciudadano de la República!
¡Silencio! Yo soy el juez y le hago la observación. Que si no se calla, que si no se calla, lo mando para la prisión.
Don juez, yo no le grité y quiero hacerle saber que si no hay delito, que si no hay delito, me tiene que disolver.
Disolverlo quisiera yo, espumarlo de aquí, que no volviera más a este juzgado.
Pero chicos, si el problema es de Pantaleón, chico.
¿Qué le pasó a Pantaleón?
Tú sabes que Pantaleón se divorció de la mujer.
Sí, señor.
Y ahora la señora no le quiere ver, dejar de ver el hijo.
Ajá.
Entonces él me dio la suscripción de nacimiento para que yo me presentara a reclamar esa criatura.
A ver.
Llego, sí. Y le digo a la señora, tiene que entregarme la propiedad del muchacho.
Sí.
Y entonces un hombre que estaba allí con ella me ha dado 4 pecosones.
Sí.
Que ha caído desmayado yo en el suelo, chico.
Bueno, muy bien. Léame la inscripción a ver si es verdad lo que usted dice.
Aquí está, ¿cómo no va a ser verdad?
Léala.
Mira, dice aquí. Están fumando en los camerinos.
¿Qué es eso, señor?
Aquí lo dice.
A ver, en San Fernando de los Camarones.
En San Fernando de los Camarones, a los 15 días.
¿Qué es eso?
A los 15 días.
¿Qué es eso? Eso no se habla así, se dice así. En San Fernando de los Camarones, a los 15 días.
¿Qué te pasó ahí?
¿Qué me pasó?
Sí, a ver cómo es.
A los 15 días.
Sí. En San Fernando de los Camarones, a los 15 días.
Hágame el favor de seguir leyendo como debe ser.
A los 15 días del me desmayo.
No, señor.
Me desmayo, míralo aquí.
Mira, dígalo conmigo. A los 15 días del.
De.
Del.
Del.
Mes.
Me.
Mes.
Mes.
De.
Des.
De.
De.
Ma.
Más.
Mamá.
Papá, nené.
¡No! A los 15 días del mes de mayo.
A los 15 días del mes de mayo de 1956.
Hey.
Nació un varón que se le supo.
¿Qué cosa se
Vamos
le supo?
A ver qué se le supo.
No, ¿no? Señor, no se le supo nada.
Míralo ahí.
Que se le puso.
Que se le puso Jacinto.
Sí.
¡Pasé Rosando!
¿Por dónde?
No sé, parece que no cabía.
¡No, señor! Jacinto José Rosendo.
¿José Rosendo o Pasé Rosando?
No, José Rosendo.
José Rosendo, hijo legítimo de Pantaleón Cortés Lugo.
¡No!
Míralo aquí, chico.
Hijo legítimo de Pantaleón Cortés Lugo.
Y de la señora. El enano va.
¿Dónde va el enano?
Para el bautizo.
¿A buscar qué al bautizo?
En todos los bautizos no le cepillan la tabla de pecho a un enano.
No, señor, y de la señora Elena Nova.
¿Elena Nova?
Sí, deme acá. Y ahora el señor juez va a dictar sentencia.
Ahora el señor juez va a condenar.
Hola, soy Humberto Rodríguez y esto es Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com. Desde que yo era casi joven, no era joven, pero bueno, era menos viejo. Esto venimos haciéndolo cada semana y se dice fácil, pero ya son un montón de años. Y en este montón de años siempre he tenido al lado, cada vez que grabo, a Paqui Sánchez Galvarro, que está allá en Madrid, estamos lejos pero cerca. ¿Cómo andas, Paqui?
Pues muy bien, Humberto. Estamos aquí con una temperatura ni fu ni fa, o sea, bien, aceptable, agradable. Y hoy no llueve, así que no nos podemos quejar, porque tú tienes una previsión ahí un poco fea de mañana, ¿no?
Sí, un ciclón amenaza a venir mañana por acá, así que vamos a ver, eso son los problemas de los trópicos.
Anda, a ver, claro, es que no se puede tener todo, no se puede tener temperatura maravillosa casi casi todo el año y a cambio de nada, ¿eh? Tenés que tener algo
poder
que
si
no
se puede,
sea tan bueno.
Poder sí se puede, ¿sabes? Lo que pasa es que a veces falla, pero sí se puede.
A veces fallas, ¿verdad?
Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Dime, cuéntame, ¿de qué
pues,
quieres hablar hoy?
Es que estás hablando del trópico, estás hablando de una temperatura muy buena, entonces yo creo que podemos buscar a unos cantantes que encima además, a ver si hay posibilidad, a lo mejor no se da esa circunstancia, pero me gustaría a ver si tienes por ahí alguien que fuera pues de ambiente tropical, que fueran humoristas, que fueran dos a ser posible una parejita de gente de estas, como dirían por aquí los jóvenes, guay, de estos graciosos, pero además con una chispa tremenda, no sé, mucho pedir, ¿no?
Guay de Guanajuay. Guanajuay es una ciudad que está entre la mano y Pino del Río, ¿sabes? Guanajuay, pero eso es guay, yo no sé lo que es la verdad. El caso es que sí, yo creo que, en Cuba tú sabes que sobraban talento en esa época, y parejas que cantan, no eran en sí cantantes, ¿eh? Pero te voy a poner una cosa que tú quizás no conozcas, y bueno, tú la conoces, pero no creo que mucha gente la conozca. Una pareja que cantaba y eran simpáticos cantando.
¿Y eran humoristas?
Eran humoristas de vaudeville, del teatro, uh-huh. Y eran una parejita que siguió la estampa, o sea, la estampa de vaudeville. En Cuba había ciertas estampas que eran casi sagradas, diría yo, ¿no? Porque era, por ejemplo, la zarzuela, tú veías siempre, no siempre, pero muchas zarzuelas tenían el tema ese de el señorito y la mulata. Era un tema predilecto.
Yeah.
Y en comedia tenías, uh-huh, el gallego y el negrito. Y era una estampa típicamente cubana, ¿ve? Que se significaba todo el tiempo y que predominó bastante, ¿ve? Muchos años.
Ya. Yeah. Bueno, eso que me has dicho ahora últimamente de lo del gallego y el negrito, yo creo que ya ahí me has dado una pista muy grande, ¿eh? Esa pista ya es demasiado grande para no acertarlo.
Claro. Pero depende de la época, porque hubieron dos parejas muy famosas. Vamos a hablar de la que vamos a grabar hoy. La que vamos a grabar hoy es Pototo y Filomeno.
Y Filomeno. Además, dos nombres bien graciosos ya de por sí, ¿no?
Bueno, Filomeno se llamaba mi abuelo. No sé si tú crees gracioso, ¿no? Pero mi abuelo Rodríguez.
¿Nombre?
Se llamaba
¿nombre?
Filomeno Rodríguez, ¿no?
Filomeno.
Sí, llamaba
Filomeno. Es un nombre así un poco ya de humor, la verdad.
Bueno, Filomeno Rodríguez nació en Cuba, en el Río, pero su padre era de Las Palmas de Gran Canaria, ¿eh? Así que,
yeah.
Y lo nombró Filomeno, así que, ¿por qué? No sé, pero el problema es de ustedes, no mío, ¿eh?
Oye, porque están en el Santoral, y como están en el Santoral puede elegir cualquiera, no ponen en término Humberto, también es un poco curioso.
Yo tenía un tío Filomeno también, así que, vea, hijo de él también, ¿no? Sí, Filomeno, ese, era un nombre, ¿no? Como otro cualquiera, pero, yeah. Pero el nombre parece que bastante español, ¿no?
Sí, bueno, aquí hay unos nombres un tanto curiosos, porque solo los nombres van por épocas, ¿eh?
Sí,
ahora hay una época en que se ponen nombres de estos súper raros, nombres que son exóticos, que en muchos casos no significan nada y tal, y antiguamente no eran nombres, sobre todo en Castilla, lo que le llamaban antes Castilla la Vieja, eran nombres muy 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 curiosos, de raros y yo creo que de feos, todos ellos.
De todos modos, Filomeno, el nombre real de Filomeno era Aníbal, no era Filomeno, ¿sabes?
No, pero, claro, era un seudónimo que se puso, sí, que se pusieron para el dúo, ¿no?
Sí, pero vamos, antes de seguir hablando de esto, vamos a, ¿por qué no escuchamos algo? Porque el tiempo está menos feo aquí, creo que ahorita va a llover.
Ah, sí, no me digas, va a llover ahí. Pues sí. Es que yo pienso que podemos escuchar la canción que tienen ellos precisamente de que va a llover, ¿no?
Se titula Ahorita va a llover. O sea, que ahorita es una, sí, ahorita sí. Es una palabra también simpática, porque
sí,
ahorita para nosotros los cubanos quiere decir de aquí un rato, y ahorita para los mexicanos quiere decir ahora.
Ahora mismo, claro, aquí sí. En España sería ahorita, sería ahora mismo, ¿no? Pero, o sea, que para que tú veas,
no,
cómo
en Cuba ahorita de aquí un rato. Y ahora mismo y ahorita de aquí un rato, son cosas que pasan,
sí, pero sí, cosas curiosas,
pero bueno, ahorita va a llover, vamos a escuchar
hasta llegar al rincón.
Si bailando no eres ducho porque no aprendiste bien, que si bailando no eres ducho.
Ay, qué calor, parece que va a llover. Vayan trayendo las herramientas pa' acá. Ay, qué calor, parece que va a llover. Vayan trayendo.
lluvia termine de caer, cuando la lluvia termine de caer, los albañiles vuelven a pegar, los albañiles vuelven a pegar. Que vino ayer se rompió.
Que la compongan si quieren continuar. Que a mano limpia no le meto yo.
Con la cegueta ve y córtame esa viga. Porque el cordón del acetile no, no da.
Cegueta y viga, las dos de hierro son. Dame la cuenta que yo no trabajo más.
Ahorita va a llover, ahorita va a llover.
Ay, el que no tenga paraguas, el agua lo va a coger.
Ahorita va a llover, ahorita va a llover.
Recoja las herramientas porque se pueden perder.
Ahorita va a llover, ahorita va a llover.
Ay, si mañana sigue el agua, tendremos que suspender.
Ahorita va a llover, ahorita va a llover.
Súper curioso, que nosotros en Radio General llevamos muchos años poniéndolos en La Tremenda Corte, porque eran componentes de La Tremenda Corte.
Hombre, por supuesto, después de este programa de Potote Filomeno de la radio, se hizo el de La Tremenda Corte en la radio también, unos 3 o 4 años más tarde, creo que fueron mucho más, porque este de Potote Filomeno creo que pasó en 1940, si no me equivoco, algo así.
Sí.
Y después La Tremenda Corte, unos añitos después. La Tremenda Corte fue el más famoso de todos los programas de radio, creo, de Cuba, cómico por lo menos, sin duda, el más famoso, y todavía se oye en muchas partes de América.
Hombre, y en Radio General se oye, y a través de Radio General en todo el mundo.
Y en Radio General desde hace un montón de años, sí, pero además de eso, me ha asombrado mucho, porque yo he viajado por la América Latina y pones la radio y ¡pácata! La Tremenda Corte. Y me asombra porque muchos de los chistes que hacen son típicos cubanos, hablan de cosas cubanas, cosas habaneras, más bien, hasta ni siquiera cubanas, habaneras. Y te hablan de ir para la Loma, eso. La Loma se decía en La Habana, del Castillo del Príncipe, una prisión, pero vaya, te mandan para la Loma, tú sabes, fuera de La Habana, y no sé quién sabía lo que era ir para la Loma.
Claro.
Ese tipo de cosas, así todo, pero así todo perduró, ¿no? Y todavía se oye, qué sé yo, cuántas emisoras de radio, lo he oído en México, lo he oído en Costa Rica, lo he oído en un montón de lugares. Es increíble.
Pero lo curioso,
en República Dominicana, Humberto, ¿no?
Sí, pero lo que te decía, que lo curioso es que en México, en la tremenda corte, se permitieron el grabarlos con actores de ahí de México y, lógicamente, con poniéndole los mismos nombres a los actores y tal, pero eran otros. Y muchos de los de todos estos sketches que ellos tenían están totalmente vueltos a interpretar en México, que tú y yo tenemos muchos capítulos de en versión mexicana, ¿te acuerdas?
Pero no son lo mismo. Porque sé que Aníbal de Mar fue para allá a trabajar y trabajó al principio en México también, pero ni con Aníbal de Mar es lo mismo, ¿no? Es que ese grupito tenía una química entre ellos que no se pudo reproducir. Ni ellos mismos pudieron hacerla en televisión. Ellos en La Habana hicieron un programa después en la televisión. La televisión no era igual, el de radio era mejor y siempre fue. Era la química que había entre Aníbal de Mar, Leopoldo Fernández, Mimí Cal.
La chica. Y, claro.
Sí, Mimí Cal, que estaba divorciada de Leopoldo Fernández. Ellos habían sido casados y estaban divorciados cuando hacían el programa. Y Adolfo Otero, que era el gallego, que hacía de gallego, que era cubano, pero hacía de gallego. Y
ese es el que se murió, ¿no?
Se murió en el año 58. Sí. Se murió.
Pero ese se murió cuando fue a un entierro.
Cuando fue un velorio de...
¿Velorio?
Sí, del primer ayudante del juez, que se murió también. Y se murió...
Que no quería ir, le dijeron, venga, hombre, ¿cómo no vas a ir a la...? Y dijo, que no, hombre, que a mí me da mucho repelús de ir a estos sitios. Le dijeron, pero ¿cómo no vas a ir al...? Y casi que lo obligaron, y en el velorio se murió.
Se murió de un infarto, se murió. Sí, de Aníbal Fernández y Leopoldo Fernández, los dos insistieron, no, vamos, chico, no, vamos, tengo que ir.
¿Cómo vas a ir? Decían.
Y se murió. El pobre, ese año 58, me acuerdo, estaba en juego ahí, todavía.
Es tremendo eso, ¿verdad? ¿Cómo te impresiona? ¿Hasta qué punto, no? Hay veces que las cosas te impresionan.
Sí, sí. Pero bueno, ¿vamos a oír algo más o no?
Sí, sí, sí. Yo, ¿no tienes por ahí alguna carta que la pueda dirigir a alguna mamita?
No, de mamita, no dirigida a mamita, sino que viene de mamita. Y la recibe Pototo. ¿Tú sabes que Pototo era famoso por hablar enredado, las palabras enredadas, todo, decía una cosa, decía una palabra, bueno, eso siguió una tremenda corta, la misma cosa, ¿verdad? Él decía la palabra enredada, que parecía a lo que quería decir, pero no era la misma cosa. Y la carta de mamita tiene eso, ¿verdad?
Carta de mamita, qué
carta
bueno.
Carta de mamita, que bien simpática. Pues hacía una carta recibida de mamita, debe ser. Y he venido porque quiero que me ayudes a leer. Porque él no podía entender lo que decía. Pues vamos a escuchar la carta de mamita.
Veo que la puerta está trujunta, ¿no? ¿Eh? Que no está ni cerrada ni abierta.
No, señor, entornada.
Ajá. La puerta está trastornada.
¡No! ¡Entrejunta!
Te lo dije primero y me dijiste que no valía.
Bueno, continúe.
Bueno, entonces veo la puerta que está trujunta. Digo, aquí se mete un ladrón y se va a llevar algo. Entonces hago así.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita, debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó. Sigue.
Volvió para la escuela Cleto. ¿Qué? Porque se jorobató.
Calcio para el esqueleto y un jarabe para la tos. Sigue.
Guatemala está en matanza.
¿Qué dices?
Pan con queso pediré.
Guataplama de mostaza, que el pescuezo me viré.
Tengo un órgano que habla.
¿Eh?
Porque jimagua tendré.
Ah. Y ahora duermo en una tabla de más agua que compré.
que se enfermó la viejuca.
Sí, la vieja está, figúrate tú, pero ya el médico le cayó encima ya.
¿Y qué médico la hiciste tú?
Bueno, ella la insiste, el mismo médico que mató a tío Sinesio.
Pero Sinesio murió, chico.
Sí, murió.
¿Pero de qué?
Hombre, bueno, muerte natural. Tú sabes que lo mató un tren, ¿no?
¿Lo mató un tren y tú dices que muerte natural?
Hombre, por lo menos es que lo coge un tren. Lo más natural es que se muera, chico.
Pobre Sinesio.
Sí, es que lo retrozado todo. Pero tú sabes que él estuvo longanizando.
¿Eh?
Que él estuvo longanizando.
Hago.
Bueno, yo hago lo que puedo.
No, agonizando.
Él estuvo agonizando desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche.
Ajá.
Y en vista de que no apareció la cabeza, sí, pues el pobrecito se tuvo que morir de todas maneras.
Ven acá, chico. ¿Y dónde lo tendieron?
Bueno, lo tendieron en la caja de piano que tenía propiedad de él allá en el reparto de Yeguipón.
¿Y cuántos cabían en esa caja de piano, chico? A lo sumo, el muerto y tres más.
Sí, sí, pero yo desde afuera, ¿tú sabes lo que hacía? Con la pandilla mía cantar una cosa que dice así.
Entren, que caben tres.
No caben cinco ni caben siete.
Entren, que caben tres.
De tres en fondo vayan pasando.
Entren, que caben tres.
No prendan fósforo junto al muerto.
Entren, que caben tres.
Qué buen borracho ha pedido el barrio.
Entren, que caben tres.
Suspendido el entierro para mañana a las 4 por falta de quórum.
Entro para adentro.
¿Para dónde va a entrar?
Entro para adentro.
¿Para dónde va a entrar?
Entro para adentro.
¿Para dónde va a entrar si no es para adentro?
No, señor, porque podía ser así, ¿verdad? Sí, si entro para atrás me salgo para la calle, ¿no?
Bueno, siga explicando.
Entonces entro para adentro y resulta que no hay un grito. ¡No hay nadie en esta casa! Entonces me responde la señora de España porque se estaba bañando.
Sí, señor.
¿Quién anda ahí? Dígole, la filosía que vio la puerta trastornada y para evitar que venga un ladrón se metió para aquí adentro. Dice ella, muchas gracias, filosía. ¿Cómo está usted de salud? Bien, señora, muchísimas gracias. ¿Y usted cómo está? Le digo yo a ella y dice ella, ¿ya me puede ver? Cuando me dijo, ya me puede ver, abrí la puerta del baño y me metí para
dentro. ¡No! ¿Se metió usted dentro del baño?
Sí, me metí, sí.
Yo quisiera haber estado allí.
No, no, si tú estás allí, goza.
¿Qué es eso, atrevido? Estaría bonito que el día de mañana estuviera yo en mi casa descansando. Pasa usted por la calle, yo dejo la puerta abierta porque me he metido en el baño. Entre usted yo pregunto, ¿quién anda ahí? El vigilante. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Y porque yo le diga a usted, ya me puede ver, va a abrir usted la puerta del baño y se va a meter dentro del baño.
No, 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 no. Báñate tranquilo que yo sé bien, bien cuándo me tengo que equivocar.
¡Firme! Y ahora mismo va a ser usted el recorrido otra vez.
Ahí está la carta de mamita. Esa fue muy popular en La Habana en su época, ¿eh? Cuando salió. Uf, estaba en la radio continuamente.
Estaba en la radio a tope. Y lo curioso es lo que tú comentabas antes, Humberto, que en la televisión muchas veces, lo mismo que aludíamos antes al tema de la impresión que le dio cuando fue al velorio, ocurre que no todo el mundo es capaz de saber contenerse o los nervios o cómo comportarse en cuanto a los movimientos, etcétera, si estás delante de una pantalla que sabe que te están viendo, a hacerlo en la radio, que es ahí desde luego tienes la tranquilidad de que nadie te va a ver, ¿no? Te está escuchando, pero nadie te va a ver. Y no todo el mundo sabe soportar, ¿no?, esa presión.
Algo hay de eso, ¿verdad? De que no están tan relajados, que definitivamente hace la diferencia. Porque esta gente se salía en el directo continuamente.
Claro, claro.
Pero era la química que tenía, y era espontáneo. Era pum, pum, pum. Y entonces eso no se pudo, eso no se puede reproducir, eso no se puede predecir. Bueno, tú y yo sabemos muy bien porque tú y yo grabamos lo mismo. Tú y yo
lo hacemos igual.
Grabamos así espontáneo, sin saber lo que vamos a decir. Cine mucho más,
sí.
y ellos hacían, pero a mí lo que asombra es yo sabía, por ejemplo, que mi cara había estado casada con Leopoldo Fernández, pero yo no me imagino con un guatemalteco guatemalteco sepa eso, ni un mexicano, ni un costarricense cuando escuche el programa, ¿verdad? Y ellos tiraban una pullita para acá, para allá, qué sé yo.
Sí, las pullitas que se tiraban, ¿eh? Sí,
le repugnancia con el dulce ahora, ¿eh? Que sí. Si tú no sabías que estaban hablando, tú, no era lo mismo, ¿cómo?
Claro,
eso
claro.
Es lo que me lucía a mí, pero bueno, no sé, de todas maneras tenían esa cosa, se salían continuamente del libreto y todo salía bien. Y eso tú y yo lo comprendemos porque tú y yo lo hacemos, así que no tenemos libreto, vaya, lo hacemos espontáneo.
Pero no lo hemos tenido nunca, ¿eh? Ni nunca. Porque ahora con el tiempo, la de años que llevamos grabando, es normal, ¿no? Porque prácticamente vamos, nos conocemos también, que sabemos cómo reaccionar, pero es que ni siquiera al principio lo necesitamos, ¿eh?
No, es que no suena igual cuando es así preconcebido, no es lo mismo que cuando es espontáneo. Y claro, esa es la diferencia, ¿verdad? Esa es la gran diferencia.
Sí. Y estas personas murieron no demasiado mayores, con 70 y pico años, ¿verdad? Los dos.
Sí, bueno, yo murió, sí, murieron. La última murió fue mi Mical, que no hace tanto que murió, pero Leopoldo Fernández murió hace unos cuantos años, sí. Yo Leopoldo Fernández lo vi en Miami una vez tomando café ahí, tomamos, o sea que, bueno, tú lo sabes porque tú lo has hecho conmigo en Miami.
Sí.
Y tomas café parado, ¿no? Siempre
claro,
un mostrador
sí,
queda afuera
sí.
Y tú te paras.
La ventanita esa que no lo servían y...
Sí, un café expreso chiquito, ¿verdad? Y eso era típico, nosotros parábamos a tomar café todo el día, 10 veces al día, 15 veces, andaba en la calle, todo el mundo andaba en la calle, paraba a tomar café. Y entonces, una de esas cosas, uno de esos lugares, no sé, no me acuerdo en dónde ya, pero un día estaba tomando café al lado mío, Leopoldo Fernández, ahí, hola, ¿cómo andas? ¿Sí? Pero tú sabes que esa gente, ellos vendieron los derechos de la tremenda corte, no pudieron beneficiarse de eso.
Ah, qué lástima, ¿no?
Sí, lo habían vendido.
¿Y eso quién tuvo la culpa? Porque a mí no me vayas a echar la culpa de eso.
Échame a mí la culpa, no importa. Yo soy aquí un pecho para la culpa. Écheme a mí la culpa, tú sabes quién es esa canción, ¿no?
Hombre, esa nosotros creo que la hemos puesto en algún podcast, es que es una canción preciosa.
Esa de José Alfredo Jiménez.
Yo creo que la hemos llegado a poner en algún... Me suena, ¿eh?
Sí, claro, es famosísima, José Alfredo Jiménez.
Claro.
Pero aquí vas a ver una parodia de esa cantada por Patote y Filomeno. Si quieres, la ponemos.
Hombre, claro que sí.
Vamos a escucharla.
Nota aclaratoria de la canción Échame a mí la culpa, cuyo compositor es José Ángel Espinosa Ferrusquilla. Esta es una aclaración de la producción en Platicando, de iberoamerica.com.
Viene Lola con su padre Joaquín Ruperto Ramón. Felicia Rosa Madrid.
Olvide que con Cucuza tú te casaste, lo que le prometiste no se cumplió. Sabe que por capricho la abandonaste y todo te lo critican igual que yo.
Perdóname, Filomeno, y no digas nada. Lo de Cucuza y mío se terminó. Mucho luché a su lado sin tener nada. Y ella, la muy traidora, tenía de todo.
Tengo 10,000 razones para regañarte y te suplico vuelvas con la infeliz. Ven, y aunque sean tamales de maíz tierno en la asesoría, y que mañana una linda historia cuenten de ti. Ven, y aunque sean tamales de maíz tierno en la asesoría, y que mañana una linda historia cuenten de ti.
Dile si te pregunta que no me viste. Dile que estoy muy bien aunque esté peor. Yo duermo.
duermo en los portales de cualquier casa, cubriéndome bien la espalda con un cartón, bendito sea Dios. Y hecho un vagabundo, paso el invierno en la calle Gloria y me alimento con zanahoria y ajonjolí. Y hecho un vagabundo, paso el invierno en la calle Gloria y me alimento con zanahoria y ajonjolí.
Yo no sé cómo tú te pones a comer ajonjolí y eso. ¿Qué?
Oye, la zanahoria y el ajonjolí es un gran linimento, chico.
Alimento.
¿Tú lo sabías?
No, hombre, no. Y además, ustedes de que no comen cocinado por cucucha, no sé qué le pasa. Coma boniato, ñame, ensalada,
no,
aguacate.
A mí la ensalada de vianda no me gusta. Y el aguacate le tengo terror, chico.
¿Cómo terror? ¿Por qué?
A mí me dieron un aguacatazo en el año 18, que me dieron tres puntos en la cabeza, chico.
No me diga.
Ah.
Un aguacate verde.
¿Qué verde? ¿Maduro? ¿Qué peor, chico?
¿Cómo maduro?
Muchacho, el aguacate maduro, la masa blandita abre campo y la semilla te entra como una bala de cañón.
Bueno, con todo lo que tú me digas, yo te veo a ti la cara llorosa. Parece que tú la recuerdas a ella. Tú estás lloroso.
Tú ves, yo no lloro, tú ves.
Ya yo no lloro.
Tú ves, yo no lloro, tú ves.
Tú estás imitando.
Tú ves, yo no lloro, tú ves.
Ya yo no lloro.
Para que los pollos puedan gozar, el cilindro de jicotea le vamos a dar.
Cilindro de jicotea pa' mi compadre. Cilindro de jicotea pa' mi compadre.
Cilindro de jicotea, que sabroso, que baile todo el mundo este rumbo.
Cilindro de jicotea pa' mi compadre. Cilindro de jicotea pa' mi compadre.
Cilindro de jicotea pa' Dorotea, que baile Pedro el Mocho con la más fea.
Cilindro de jicotea pa' mi compadre.
Tú sabes que te mencioné, creo, no sé si te he mencionado en un momento, que Potote Filomeno, en la estampa del Negrito y el Gallego, Filomeno no tenía nada de gallego, pero bueno, era porque Aníbal de Mar tenía de chino y de mulato, pero no de gallego. Que yo sepa, ¿no? Pero de algo de gallego, sí. Debe tener, ¿sabes yo? Por algún, todo mundo, casi todo cubano tenía algo gallego por algún lado, pero bueno. Pero él era medio chino, pero era alto, un hombre alto, buen tipo.
Yeah.
¿No? Y era famoso ya por hacer Charlie Poe, que era, y actuaba en Raffles, las manos en seda.
Sí, sí, hombre, que también lo ponemos en Radio General, eso, Raffles.
Radio General, claro.
Con el libreto de Huesa.
Sí, eso sí te acuerdas, o sea, en el Huesa.
Hombre, claro, la José de Huesa.
Sí. Ese era un programa muy, muy famoso, Raffles, el ladrón de las manos de seda.
Uh-huh.
Y ahí trabajaba él como detective chino, ¿no? Y era, uh-huh, Charlie Poe, era originalmente en inglés y era detective de San Francisco, pero esa era una versión cubana de esa cosa, que estaba, no era hecha en Cuba tampoco, esa era, no era, el set era, se suponía que estaban en Londres, no en La Habana, pero bueno, era un programa muy bonito de detective y cosas de los años 30 también, muy bonito.
Uh-huh.
Y pero Pototo y Filomeno, cuando empezaron la radio en los años 40, creo que fue, como te dije, que Pototo se pintaba hasta de negro pa, igual que si estuviera en el teatro.
Fíjate, qué curioso, ¿no? O sea, que él lo hacía a la perfección absoluta, con independencia de que la gente le viera, ¿no? Él sabía que tenía que ir de negro y se pintaba de negro.
Esa era la idea, porque ellos siguieron en las huellas de otra pareja muy muy famosa que hubo en los años 30, que era Garrido y Piñeiro. Alberto Garrido y Federico Piñeiro. Y era la misma estampa de vaudeville, el negrito y el gallego. Y Alberto Garrido también era blanco, se pintaba de negro.
Uh-huh.
Y yo creo que Federico Piñeiro era gallego, si no lo era, pues hablaba siempre como gallego, yo no sé si...
Hombre, ese apellido es gallego, ¿eh?
El apellido es gallego, pero también porto gallego. Y yo no soy gallego, yo nací en Cuba, ¿no?
Bueno, ya, pero que te quiero decir que es normal que tenga algún familiar que proceda, tenga descendencia de algún familiar gallego, porque el Piñeiro es un apellido no es cubano.
Todos los giros son gallegos, sin duda. Eso yo sé. Pero era un gallego y era simpático. Piñero era bien simpático también. Ahí los dos eran bien simpáticos, tanto Garrido como Piñero. Y te digo, en mi época, ya en los años, pues eso fue los años 30, ¿verdad? Y eran famosísimos, Vodevil. Pero en los años 50, cuando ya era un muchachón, pues en los cines buenos en La Habana ponían dos películas. Una, decían una de relleno, que era la primera, una película que ya era, vaya, ya no era nueva. Yeah. Entonces, entre esa y la segunda película ponían noticias y ponían un corto de estos cómicos de Garrido y Piñeiro, y después ponían la película de estreno.
Ah, qué curioso, ¿no?
Sí, así era y la cine era yo tenía el cine Atlantic cerquita de mi casa, 3-4 cuadras, que el dueño era el hijo del dueño era compañero de colegio mío. Yo entraba ahí sin pagar, y yo cada vez que hacía, toda la semana iba a ver la película nueva que ponía.
Además, está muy bien esa táctica de poner la que ya está estrenada al principio para que la gente aguante toda la sesión, porque si la ponen al revés, cuando terminara la nueva, muchos en el descanso se irían.
Claro, se van. No, pero era simpático, te ibas y pasabas un buen rato en el cine, ¿verdad? No era cuestión de hora y pico, era cuestión de 3 horas.
No, claro.
Y te pasabas un buen rato, y además tenía los cortos, eso, las noticias, porque acuérdate que eso era al principio la televisión, estoy hablando de yo, cuando la televisión empezaba, ¿verdad? Era en 53, 52, 51, 50, por ahí.
Y claro, entonces, oye, y en tu época, Humberto, ya existían las palomitas de maíz para que la gente se las llevaba al cine con la bolsita.
Las llevaban, las compraban en el cine. Sí,
bueno, ya, pero ¿te existían vendían ya o qué?
Sí, ya existían. Sí,
ah,
sí.
Bueno.
Sí, y chocolate y cosas te vendían ahí. Uh-huh. En el cine siempre vendían cosas en la entrada, ¿no?
Claro.
Y claro, el cine que estoy hablando es el cine Atlantic, que era un edificio completo, pero la parte de abajo, encima de una oficina, y ahí había un programa de radio famoso que se hacía desde ahí, de Arturo Atalejo, qué sé yo. Era un edificio grande que estaba cerca de mi casa, como 3-4 cuadras, pero que ahí, después que de la revolución, pues, como todo, se lo quitaron a Almagro, se llamaba el dueño, Almagro. Se lo quitaron a Almagro sin, como todo lo que quitaron en Cuba, como mi padre, como todo el mundo, le quitaron todo sin indemnificarlo. Claro. Un tipo, y pero ahí pusieron la cosa del cine de Cuba, el ICAI le llaman, Instituto Cubano de Arte y no sé qué cosa, la ICAI, todo el mundo habla de la ICAI, es el edificio Atlántico que está en la calle 23 entre 10 y 12 en el Vedado.
Ahí hacían la expropiación forzosa y además sin ningún tipo de recompensa.
Al revés, te daban. No, fue feo, eso fue bien feo, bien.
Ya te digo.
Bien feo. Bueno, no hablo de eso porque son cosas.
No. Estamos hablando de humor, del humor de esta parejita fantástica. Y así que, ¿qué tienes ahí en el saquito?
Bueno, como esta gente. O sea, que además de que ellos no eran los grandes cantantes, los que eran cómicos. Y se entonaban, ¿no? Pero sí usaban músicos muy buenos, ¿eh? La música toda era buena, era de primera. Y claro, ellos tenían las posibilidades para eso, era uno. Y te voy a poner una canción que es bonita, y yo creo que emblemática, y se titula El ritmo cubano.
Ah, claro, y entonces además así nos ponemos ahora mismo aquí en forma con ese ritmo, porque ese ritmo cuesta llevarlo, sobre todo a nuestra edad ya, ¿eh?
Hay que mover los pies.
Hay que mover mucho los pies.
Vamos a escuchar.
Esta vez el fantasma se le presentó en calle.
Enciéndeme la vela, Matías. Enciéndeme la vela, Matías. Enciéndeme la vela, Matías. Enciéndela.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Tiene el cubano un ritmo tan fecundo que canta para que el mundo no cese de bailar.
Tiene el cubano un ritmo tan fecundo que canta para que el mundo no cese de bailar.
Puerto Rico con su danza conserva su tradición y con santa devoción de bailarla no se cansa.
Se divierte Panamá al compás del tamborito.
Dicen que el baile es bonito, pero yo no sé más nada.
Tiene el cubano un ritmo tan fecundo que canta para que el mundo no.
frenesí te baila el venezolano, pero yo no sé, mi hermano, por qué no llega hasta aquí.
En Cuba merengue hacemos fácilmente en una baila, lo que en Quisqueya se baila, nosotros nos lo comemos.
Viene el cubano con ritmo tan fecundo que canta para que el mundo no cese de bailar. Viene el cubano un ritmo tan fecundo que canta para que el mundo no cese de bailar.
Con clave, timbal y güiro te forma el cubano un brete y te canta un danzonete, guaracha o punto guajillo.
Salta del danzón al mambo, rematando en cha-cha-cha, y el que no se cae para atrás
es porque se queda zambo. Viene el cubano un ritmo tan fecundo que canta para que el mundo no cese de bailar. Viene el cubano un ritmo tan fecundo que canta para que el mundo no cese de bailar.
También lo oíste, que ese número no existe, y si existe, ¿dónde está?
Si llamo para cobrar, el número se me esconde, pero siempre me responde, si llamo para pagar.
Está tupido, el que sale es el marido, y yo digo, es la botica.
Cuando es más necesaria la llamada al ministerio, si no sale el cementerio, me sale la funeraria.
Ya estamos aquí un poco agotados. Menos mal que tenemos aquí un vasito de agua para refrescarnos. Agua, ¿eh? ¿Te das cuenta que es agua, Humberto?
Pero el agua sabe mejor con un poquito de whisky escocesa, ¿no?
Pero es que tenemos que acabar el programa. Y
no, si no el agua, lo acabamos como quiera.
En fin, el caso es que está... ¿tú crees que el Pototo y Filomeno tuvieron que ver algo con Garrido y Piñeiro?
Yo creo que lo imitaron.
Para seguir la estela, me refiero.
Creo que lo imitaron. Yo creo que imitaron a Garrido y Piñeiro.
Sí, ¿no?
Sí, yo creo que fueron, siguieron la misma, esa idea, ¿no? De uh-huh. Gallego y el Negrito y tuvieron mucho éxito, pero ni se acerca al éxito que tuvieron después con la Tremenda Corte.
Yeah.
Ese fue, la Tremenda Corte fue, yo creo que no hubo programas, y había unos cuantos programas humorísticos buenos. Uh-huh. Y además otro programa de radio. La radio en Cuba se desarrolló muy bien, había muchas, inventaron mucho. Y las novelas también, telenovelas esas empezaron en Cuba.
Sí, sí.
Era el derecho de nacer, yo me acuerdo cuando el muchacho, oye, nadie se
que perdía. Que no hay forma de encontrarla esa, mira que la hemos buscado, pero ni manera.
Nadie se perdía, donde quiera tú ibas, oía el derecho de nacer, la gente escuchando eso, no se perdía uno por nada del mundo. Y programas de todo tipo, ¿verdad? Los Tres Villalobos, había un programa, el Tamacún, el Vengador de Rank, un montón de programas famosos de la radio, que lamentablemente se perdieron. sentido. Yo no hemos encontrado muchos de ellos, ¿no? Lo poquito que hemos encontrado lo ponemos en Radio General, pero claro, no hemos encontrado mucho, ¿no?
Es verdad. Pero fíjate, Humberto, que muchas veces dicen segundas partes nunca fueron buenas, porque claro, la gente se acuerdan de los anteriores y ven que estás a lo mejor intentando parecerte a ellos, los estás imitando, y por lo general eso no suele ocasionar éxito, pero sin embargo con estos no.
No, eso, bueno, todo es, toda relación es excepción, ¿no?
Claro, claro. Ya sabes que más vale caer en gracia que ser gracioso. Y estos es que realmente eran graciosos.
Eran simpáticos, sí. No, eso, sí. Y eran ligeros, eran, eran, la verdad es que tenían algo especial, y eso se notaba.
Claro,
eso, notaba,
eso, ¿no? Es cierto.
Otro programa, pero ese sí fue en la televisión, que fue famosísimo en Cuba, que yo no lo perdía por el mundo, era La Taberna de Pedro.
Ah, sí. La Taberna de Pedro, que después se hicieron ahí en Estados Unidos lo de Cheers, ¿no?
Cheers, sí, Cheers era una imitación de La Taberna de Pedro. Sí. Uh-huh. En Cuba eso empezó, era un bar, ¿no? Y el dueño era un polaco, era cubano, pero así era polaco. Y yo lo conocí, y entonces en el bar ese siempre había unos personajes fijos, estaba, claro, estaba un borracho empedernido que siempre era simpático, pero borracho, que se llamaba Guillermo Álvarez Guedes, que después fue famoso aquí como cómico en Miami. Había un chino Wong que estaba ahí siempre también, y habían otros personajes que entraban y salían, ¿verdad? Venían. Un día estaban, otro día no. Había un cesante que hablaba así, que no se le entendía lo que decía porque no había comido en 3 días. Y había un personaje simpaticísimo, que te moría de risa. Y Pedro era súper simpático. Jesús Alvariño.
Pedro, que era el tabernero.
El tabernero, sí. Jesús Alvariño hacía de... Pedro Alvariño se llamaba ahí y era polaco.
Alvariño. Hacía de polaco. Que eso es otro apellido gallego, claro.
Oye, y famoso que él vino. Alvariño de pero Jesús Alvariño era, yo lo conocí en persona. Jesús Alvariño era un gran actor, sí, yo lo conocí en Miami, y vamos, era el tabernero, era Pedro. Uh-huh. Pero ese fue ya después en la televisión, en los años 50, ese fue un poquito después de La Tremenda Corte, que también estaba en la televisión en esa época, pero La Tremenda Corte de la radio fue antes de eso, ¿no?
Claro, sí, sí. El caso es que desde luego eran un grupo excepcional para la época, porque yo creo que no precisamente el humor proliferaba mucho, ¿no? No había muchos programas de humor.
No había mucho, había más programas de variedad que de humor.
Por eso.
En la televisión, por ejemplo, en La Habana, en la televisión, habían dos programas muy famosos de variedad que traían los nombres más grandes de América, por lo menos, vaya, y del mundo, de España, traían mucha gente también. Pero la gente famosa, ¿eh? Traían la King Cole, Macinatra, la gente que estaba, Elvis Presley, qué sé yo. Y entonces era los miércoles, Cabaret Regalías se llamaba, el miércoles, y que Regalías el Cuño era una fábrica de cigarrillos y de tabaco. Uh-huh. Y el jueves, era el jueves de Partagás, que era otra fábrica de cigarrillos y
tabaco. Claro, de los puros, esos,
sí,
¿no?
Los puros le hacían en México, ustedes también quizás, no sé, nosotros hacíamos cigarro.
Sí, cigarro.
Sí, cigarro al cigarrillo y tabaco al puro.
Ah, mira.
Cigarro y tabaco. Uh-huh. Sí, yo sé que en otro lado dicen cigarrillo y puro, pero nosotros hacíamos cigarros y tabaco. Uh-huh. Y las dos esas que eran los patrocinadores de esos programas, pero eran te digo, se gastaban la plata porque tenían una audiencia fenomenal, claro.
Hombre, ya te digo
que los anuncios costarían caro también en ellos, no sé, no estaba en eso en esa época yo de anuncios, ni mucho menos, pero vaya, sé que traían los nombres más famosos, la gente más, Sarita Montiel en su apogeo, o sea, ese tipo de cosas, traían los nombres famosos, ¿sí? Le gastaban la plata.
Es que hacer humor es muy difícil, es muy complicado.
Sí, humor no es fácil, ¿no? El humor no, que salga bien, o sea, tú puedes ser simpático un día, ser simpático todos los días es difícil, sí. Y eso muchas veces sale forzado, eso, pero te digo, esta gente de La Tremenda Corte lo lograban día tras día, y no sé cómo así.
Pero porque precisamente por eso, porque ellos lo hacían de forma natural. Es que el humor yo creo que no puede llevar un guión, porque es muy difícil, porque entonces se ve una cosa bastante constreñida y es muy, 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 muy raro eso, ¿no? El humor tiene que ser más espontáneo, y claro, no es fácil, tener esos, el que tú tengas ahí esos recursos y que seas tan vivo, ¿no? Como para poder sacar a cada momento justo la palabra adecuada para hacer reír a la gente, es complicado, ¿eh?
No, y es que no, una sola persona es más todavía difícil. Tiene que ser, tiene que ser interactuar entre dos o tres personas, ¿verdad? Que, que de verdad sea uno se alimenta a la otra, si no, no camina.
No, efectivamente, eso no. Así que bueno, pero ¿me vas a tener alguna canción, algún extra o no?
Oye, pero
¿o
tú ya pides bastante, acabar esto? Tú pides bastante.
Hombre, claro, es que, ya es que ya sabes que contra el vicio de pedir está la virtud, ¿eh? Yo creo que de esta parejita tenemos que poner por lo menos 5. Yo creo que debemos poner, Humberto. Búscate por ahí, a ver si te queda alguna.
Bueno, vamos a poner algo distinto entonces. Vamos para otro lado, porque ya hemos puesto cosas cubanas, cosas mexicanas, cosas... ¿no? ¿Quieres algo chileno?
Ah, sí, claro.
¿Otra parodia?
Sí. ¿Eh? ¿Otra parodia? Sí.
Yo vendo
a ver,
unos
¿qué
ojos
tienes
negros
por ahí de Chile?
Yo vendo unos ojos negros, ¿te gustan?
¡Ah, hombre! Figúrate. Aquí en España... Bueno, vamos a escucharla, después te digo.
En aquella época, eso estaba en su apogeo, en Cuba, cantada por Lucho Gatica.
Ya, claro. Eso en serio. La versión seria.
La versión seria, sí. Sí, pero estaba vaya, súper famoso Lucho Gatica. Esa canción la puso...
Bueno, hubo varias canciones. Y la cantó, y bueno, y mucha gente.
Hubo varias canciones que Lucho Gatica, vaya, fue que las puso, yo no sé,
las lanzó
los discos si eran de platino, de qué cosa, pero el caso es que te escuchaban todo el tiempo.
Sí.
Así que vamos a escuchar, yo vendo los ojos negros.
Saltando de nube en nube, sin dinero y arrancado,
yo no me bajo.
Yo no me bajo de aquí.
Óyeme tú, mira cómo hay gente en esta casa, chico. A lo mejor aquí hay una fiesta y es que no ha llegado todavía la orquesta. ¿Qué hacemos?
Vamos a meterle nosotros, chico.
Bueno, vamos, caballero. A la una, a la dos y a la tres.
En Cuba sus ojos negros Lucho Gatica vendió, lo compró Juana Tijera, pero muy malos tratos.
Los miraba a todas horas y una tarde los besó con tanto fuego que todas las pestañas les quemó.
Juana Tijera se emocionó y a los lindos ojos
yo compré unos ojos verdes, pero no sé qué pasó, que al cabo de algunos años el tiempo los maduró.
Yo tuve unos ojos bizcos colocados al revés, que pa' mirarme la cara me enfocaban pa' los pies.
Juana Tijera se emocionó y a los lindos ojos
los ojos están baratos, nadie lo quiere comprar, por donde quiera que pasas, te los quieren regalar.
Los ojos que me han mirado con mayor desinterés fueron dos ojos de vidrio hechos por un japonés.
Juana Tijera se emocionó y a los lindos ojos
parece que quiere que nos queremos. Espérame aquí, claro. Sigue animando
a
eso.
Mira, a ver eso.
Juana Tijera veloz.
¡Anda!
Los ojos negros te tengo yo, Juana Tijera veloz.
Que nos metemos con ese teto para adentro.
¿Qué va metiendo, chicos? Lo que pasa es que esto es un velorio, chicos. Están velando muertos. A Will, caballero, que viene. Mira esa gente. Oye, chicos. Pero oye, corre.
Esta nube no me bajo.
aquí la sinceridad. Allá abajo el corre, corre, aquí la tranquilidad.
Allá los mata el calor, los mosquitos y los jejenes, la guagua, la motoneta, las charadas y los trenes.
Yo creo que ahora sí tiene 5 canciones, va bien servida. Y Potato y Filomeno, Potato y Filomeno ya han muerto, toda la gente también la corte ha muerto, ¿eh? Pero todavía queda su trabajo ahí bastante grabado, ¿eh?
Sí. Nosotros ya decimos aquí a los oyentes que nos están escuchando que la Tremenda Corte la seguimos poniendo diariamente, bueno, de lunes a viernes en radiogeneral.com, o sea que eso, que no se lo pierdan, quien quiera pasarse media horita, porque son programas más o menos de media horita y son fantásticos, es para reírse, porque los golpes que tiene el juez y demás es que son tremendos, vamos, por eso es la Tremenda Corte.
Con el tremendo juez.
Exactamente.
Que va a resolver un tremendo caso.
Un tremendo caso, multa, póngale un céntimo de multa.
Un peso, nosotros hablamos en pesos.
Un peso, es verdad.
Un peso de multa, póngale 2 pesos, póngale 10 pesos.
Me encanta, es que son brutales de buenos. Aquí un estilo, lo que pasa que claro, nada que ver, totalmente diferente, pero cada uno tiene su estilo. Aquí tuvo mucha fama también en versionar canciones famosas, poniéndole letras súper graciosas y muchas veces de eran críticas, ¿no?, al gobierno tal. Era el Emilio el Moro, que también hemos hecho aquí en Iberoamérica.
Sí, cómo no.
Programa de él, ¿eh?
Y muy bueno que era.
Y muy bueno, sí, ya cantaba muy bien y hacía unas versiones con letras muy, muy, muy curiosas. Así que sí, es cierto.
Ahora que dice de sátira política, en La Habana de esa época había un periódico semanal que se llamaba Zig-Zag.
Ajá, el zig-zag. O sea, como si fuera ahí yendo para un lado y para otro. Zig-zag. Ajá.
El director era Roseñada. Y mi primo, Pepe Villamil. Y Emil Rodríguez, porque su mamá era...
Claro, tiene que ser Rodríguez.
Era mi padre. Pero además de primo, yo me crié al lado de él, era 20 años mayor que yo, y vamos, yo lo quería muchísimo, y conmigo estuvo de lío siempre, que yo era abogado y periodista. Y ese creó un personaje que nosotros hemos hablado muchas veces de él aquí, que se publicaba toda la semana en el semanario Zig Zag. ¿Sabes de quién estoy hablando?
No, ahora mismo no.
Sindulfo, Vinagreta,
sí, hombre,
y Unga,
claro,
de Vaca.
No. Claro que lo sabía, lo que pasa que es que no sé por qué se me ha ido el santo al cielo, no sabía. Pensaba que era una cosa nueva, hombre, Sindulfo, Vinagreta y Unga de Vaca, como no iba a saber que era él.
Sí,
claro.
Pues se había creado Pepe Villamil para el semanario Zig Zag, los años 50. Y nada, criticaba también durante el gobierno de Batista, porque Batista era dictadura, pero era más bien dicta blanda, y se podían hacer muchas cosas, ¿no?
Pues sí.
Criticaban el gobierno, pero en forma humorística, en forma bonita. Todo era el diario completo, era humorístico. Pero ahora era sátira también. Bueno, muy bueno. Tuvo mucha circulación.
Claro. Pues yo creo que hemos puesto a los oyentes ya en antecedente para que, si les apetece seguir escuchando algo de humor de este dúo maravilloso, pues que sepan que en internet todavía van a encontrar más canciones.
Sí, las hay todavía. Hay unas cuantas, ¿no? Tenemos un montón más.
Muchas, pero unas cuantas sí.
Pero yo creo que vamos a invitar a los oyentes que nos escriban antes de irnos, ¿no? ¿Tú no crees que sea lógico, justo y necesario?
Sí, claro. Por supuesto que nos tienen que escribir para que nos comenten qué les ha parecido este programa, o si quieren que dediquemos algún podcast a otro cantante, algún músico en general, porque esto es de música en general, a platicando@eiberoamerica.com.
Pero muchos prefieren escribir por Twitter. ¿A dónde pueden escribir por Twitter?
Pues pueden hacerlo a eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Pues Paqui Sánchez Galvarro, solamente me resta agradecer a todos los oyentes por su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com la semana que viene para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada. Hasta entonces.
No, señor Jacinto José Rosendo.
José Rosendo o Pase Rosendo.
No, José Rosendo.
José Rosendo.
Rosendo, hijo legítimo de Pantalón Cortés Tubo.
¡No!
Míralo aquí, chico.
Hijo legítimo de Pantaleón Cortés Lugo.
Y de la señora. El enano va.
¿Dónde va el enano?
Para el bautizo.
¿A buscar qué al bautizo?
En todos los bautizos no le cepillan la tabla de pecho a un enano.
No, señor, y de la señora Elena Nova.
¿Elena Nova?
Sí, deme acá. Y ahora el señor juez va a dictar sentencia.
Ahora el señor juez va a condenar.
Tiene usted 10 días.
Ahora el señor juez va a condenar.
No sea tan malito.
Ahora el señor juez va a condenar.
Pues tiene 30 días.
Ahora el señor juez va a condenar.
No me apriete tanto.
Ahora el señor juez va a condenar.
180 días.
Ay, como en cubo me habrá aguantado la cuchara.
Si la música dejara de existir, dejarían de cantar todos los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música dejara de existir.
Bienvenido a nuestra página, Ibero.